El Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos y la Especialización de Análisis de Crimen Organizado y Seguridad Internacional de Flaxo Ecuador, junto a Flaxo Radio, presentan el podcast 19 de Hablemos de Política. Estado de excepción permanente o lucha contra el crimen. Implicaciones de la ley de urgencia económica contra el crimen organizado. Participan Natalie Morillo, asambleísta por ADN. Héctor Rodríguez, asambleísta por RC. Vivian Hidrobo, Alianza por los Derechos Humanos. Comenta Freddy Rivera, profesor investigador de Flaxo Ecuador. Modera Edison Hurtado, profesor investigador de Flaxo Ecuador.
Buenos días con todos y todas. Para nosotros es un gusto estar acá en otro evento más del Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos. En esta ocasión nos hemos juntado con Flaxo Radio, como siempre, pero también con la Especialización en Análisis de Crimen Organizado y Seguridad Internacional de Flaxo Ecuador, que la coordina el profesor Freddy Rivera. En este evento de hoy vamos a trabajar un tema que es clave alrededor de la política contra el crimen organizado. A propósito de la aprobación de lo que originalmente se llamó la Ley de Urgencia Económica contra el Crimen Organizado, y que terminó siendo aprobada por la Asamblea Nacional el sábado anterior como la Ley de Solidaridad Nacional. Para esto tenemos la presencia y les agradecemos a los panelistas, a Natalie Morillo, que es asambleísta por ADN, a Héctor Rodríguez, que es asambleísta por la Revolución Ciudadana, y a Vivian Hidrobo, que es representante de la Alianza por los Derechos Humanos. Les agradecemos mucho por el tiempo, les pedimos disculpas también por haber demorado un poco el inicio de este evento. Teníamos votación en el pleno, entonces teníamos que esperar a los asambleístas. Con esto la idea es que podamos discutir en esta mesa las implicaciones que tiene esta ley, tanto en términos de darle más herramientas de política al Ejecutivo para que tenga capacidades de acción frente al crimen organizado, pero también la idea de que esto puede generar algún tipo de regresión de derechos, algún tipo de peligro con respecto a violaciones a derechos humanos. Entonces, en ese sentido, queremos identificar cómo contribuye esta ley a una política efectiva contra el crimen organizado, por qué esta ley fue presentada como una ley de urgencia económica alrededor del tema de la reducción de impuestos a través de donaciones, y si es que existe algún tipo de regresión de derechos con las nuevas potestades que tiene ahorita el Ejecutivo o las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, en general, lo que queremos discutir con los dos asambleístas que están acá primero y luego con Vivian es qué implicaciones sociales, políticas y económicas tiene esta ley para que nosotros podamos, convivir pacíficamente, pero también tener herramientas para luchar contra el crimen organizado, ¿no? Esa es una disyuntiva que enfrenta el país en este momento. Así que yo quisiera darle la palabra primero a la asambleísta Natalie Morillo, después a la asambleísta Héctor Rodríguez y en tercer lugar a Vivian Hidrobo, para que nos cuenten un poco sus visiones sobre estos temas, ¿sí? Y que podamos tener más insumos sobre el tema. Así que, Natalia, muchas gracias, Natalie. Gracias por estar acá y vamos a tener un espacio de unos 10 a 15 minutos de exposición inicial y luego hacemos una ronda de preguntas, ¿sí?
Bueno, gracias por la invitación, gracias por la invitación a este foro académico. Un saludo especial a todos los presentes y a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Aquí una pregunta. ¿Qué más económico y urgente que romper con las economías criminales que en este momento están atacando al país? Nosotros hemos visto, somos testigos, esto no es únicamente un tema de papel. Hemos visto los noticieros, amanecemos con la prensa y con titulares en donde se señala cuál es la cantidad de homicidios que han incrementado en el país, porque ya no tenemos una delincuencia común, tenemos un crimen organizado transnacional que asesina en ciertas zonas del Ecuador, que lamentablemente tiene incluso mayor presupuesto que el propio del Estado ecuatoriano. Y justamente creo que estos foros, estos conversatorios, ayudan para que se pueda evidenciar el enfoque que tiene el Gobierno Nacional y el bloque parlamentario de ADN para poder combatir al crimen organizado transnacional, que en este momento es un brazo fuerte que tenemos dentro del Ecuador. Y necesitamos romper a la economía criminal. Ya lo dijo el embajador de Italia, que 30 mil millones es del se lavan dentro del Estado ecuatoriano, 30 mil millones de dólares que están circulantes, que incluso algunos de nosotros pudo haber pasado esa economía ilícita, y necesitamos justamente poder romperlas, porque rompiendo el músculo financiero de los grupos organizados de delincuencia organizada, vamos a poder nosotros superar la crisis en la que nos encontramos, que es en materia de seguridad. Aquí un tema muy importante, y que yo sé que ustedes lo conocen porque son ya catedráticos, estudiantes de maestrías y doctorados y demás, que entre el 2018 y 2023 la tasa nacional de homicidios se incrementó al pasar de 5.8 a 46.25 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del umbral de 10, que es lo que se señala, incluso establecido por la OMS para poder considerar a la violencia como una epidemia. Este salto revela que hay una transformación en el orden criminal y ha trascendido al Estado, y justamente por eso es este proyecto de ley económica urgente de solidaridad nacional que fue enviado por el presidente Daniel Noboa y que fue aprobado el sábado anterior por una mayoría de más de 80 votos. Por eso, recordarán ustedes también que el año pasado se declaró a los 22 grupos terroristas, cuando ustedes recordarán que un 9 de enero del 2024, grupos infiltrados, grupos de delincuencia organizada, ingresaron a un canal de televisión en señal abierta, mientras que estaba en un programa en directo, a atacar y a amenazar a los periodistas, y en ese momento se señaló a estos 22 grupos de delincuencia organizada como grupos terroristas, y se habilitó el tema, incluso que ahora tenemos, de conflicto armado interno en el país. Estamos trabajando, es un trabajo que amerita la cohesión, que amerita la unión, que amerita trabajar por el país, no por banderas políticas ni ideologías partidistas o personales, sino puestos la camiseta del Ecuador. Mientras que el Ecuador se desangra, no es posible que los políticos estemos centrados en el odio y en el revanchismo, sino trabajando por leyes como estas, legislando a favor de los ecuatorianos, ¿qué es lo que nos piden en las calles? Yo soy una asambleísta de territorio y eso es lo que me piden a mí mis mandantes, quienes me han dado a mí el voto, y necesitamos poder salir de esas zonas de guerra a las que se les conoce algunas provincias como Guayas, como Santa Elena, como Manabí, El Oro, Los Ríos y otras más. No podemos permitir que el crimen organizado transnacional esté por encima del Estado ecuatoriano, sino nosotros evidenciar que vamos a romper con estas economías criminales. Se ha pedido también en esta ley que la empresa privada pueda estar dentro de esta parte, pueda colaborar, pueda cooperar con equipamiento, con inmuebles, con bienes inmuebles incluso, para la fuerza pública, tanto para la Policía Nacional como para las Fuerzas Armadas, y se les dará un incentivo de hasta el 30%, de acuerdo a la donación que realicen a la fuerza pública en el impuesto a la renta. Necesitamos justamente esto que les decía, la cooperación, y trabajar entre el público y el privado. Ustedes recordarán lo que pasó en la época de los 90 en Colombia. Qué mejor ejemplo, un país cercano, y que también en un momento se unió el público con el privado para poder romper a estas economías criminales que existían en ese momento, y poder ayudar también incluso a que los niños y adolescentes no sean cooptados por el crimen organizado transnacional, que es lo que vemos en este momento. Un claro ejemplo también lo que pasó, y cito nuevamente a Colombia, el fin de semana anterior, en el que nos recordó el magnicidio que vivimos en el país con un candidato presidencial que fue asesinado saliendo de un mitin político. Todas estas cosas necesitamos romperlas. Es un tema de trabajar para romper la economía criminal, poder nosotros vencer a los grupos organizados de delincuencia, y además poder recuperar, poder reconstruir el tejido social que en este momento necesita el país. Que necesitamos que nuestros niños y nuestros adolescentes ya no sigan siendo cooptados por el crimen organizado transnacional y que se les permita también una rehabilitación y también una inserción a los niños para que no sean cooptados, porque hay algunos que ya están, pero hay otros que todavía no lo están y necesitamos justamente prevenir para que no estén dentro de estos grupos de delincuencia organizada, porque sabemos que van hacia ellos, porque las penas en el país son de manera diferenciada, no es la pena como un adulto, por eso también se ha pedido este cambio. Y bueno, que tengan en cuenta que nosotros, en este momento el presidente está tomando medidas drásticas, pero que en el momento, en la situación, en la coyuntura en la que se encuentra el Ecuador, son muy necesarias para poder enfrentarnos al crimen organizado transnacional. Quedo atenta a cualquier otra pregunta, si es que desean, igual después tengo entendido que va mi colega y después realizaremos la ronda de preguntas.
Vale, gracias. Vamos contigo, por favor, Héctor.
Muchísimas gracias. Yo había preparado unas diapositivas. De todas maneras, no hay ningún inconveniente, vamos diciéndolo. Le había mandado... Esas. A ver, yo quisiera empezar con una, con un disenso importante con Nathan. En realidad, tres. Antes de emprender con la presentación. ¿Qué es más importante que la emergencia en seguridad nacional? Esa es la pregunta que nos cobija. ¿Y qué es más importante? Yo digo, es más importante siempre la vida, los derechos de los seres humanos, ¿cierto? Ese es, creo yo, un valor fundamental y fundacional de nuestra sociedad moderna a partir de la propia... Declaratoria de los Derechos Humanos de 1948. Algunas precisiones, ¿no? El presupuesto general del Estado asciende a más de 34 mil millones de dólares. El reconocer que la economía subterránea o ligada a los GDOs supera los 30 mil millones de dólares no es menor. Estaríamos hablando del 20% del Producto Interno Bruto que caerían en cuentas nacionales en un limbo inexplicable. O sea, datos del Observatorio de la Dolarización y datos del propio Banco Central señalan que, la economía subterránea estaría por el rango de los 5 mil millones o en su defecto un 4% del Producto Interno Bruto. Sería un desastre total como sociedad que el 20% del Producto Interno Bruto no tenga explicación alguna y sería el reconocimiento de que somos un Estado fallido en toda su magnitud. Habría que revisar las cifras y de dónde vienen. Estamos en un alma mater, que dicho sea de paso, yo también pasé por aulas de Flaxo, tal vez en Flaxo México y en otros lugares donde siempre nos exigen que tengamos un respaldo fundamental, sea teórico o sea bibliográfico, para tener un discurso que sea basado en hechos. Y los discursos basados en hechos son los que generan decisiones adecuadas. No puedo entender cómo se dan palazos de ciego en política pública sin tener un respaldo adecuado. Dicho esto, quisiera ir a la siguiente lámina. Mi exposición está pensada en dos partes, en tres, en realidad la tercera de las conclusiones la vamos a ir ensayando con las preguntas. Pero la primera es una caracterización del gobierno de Noboa, porque no puede entenderse estas medidas. Yo no aíslo la ley económica urgente denominada de solidaridad nacional a la ley de inteligencia, ni tampoco al resto de proyectos de ley que, que se han presentado, como la propia intencionalidad de, bajo un paraguas de populismo penal, incrementar o darle el mismo tratamiento a los niños jóvenes infractores que a los adultos, y tampoco a la reforma a la Constitución, enmienda, reforma, vaya ahí, la semiótica jurídica precisamente es algo que estoy aprendiendo. Vamos a lo que viene. Directo a la cuarta. ¿Quién gobierna Ecuador? O sea, gobierna Ecuador un personaje que declara $800,000 de patrimonio, siendo probablemente el principal heredero del emporio económico más grande de agroexportaciones del país, que definitivamente pasará a los $2,000 millones según Forbes. Pero $800,000 no se compadece con la lógica, ¿no es cierto? Caracterizamos, y esto más bien me pongo un sombrero de académico, me quito la corbata y la escarapela de la asamblea, y creo que es un startup de lobby político el que ha iniciado Noboa. Alrededor de grandes contratos y grandes flujos de recursos, como la especulación de deuda y los grandes contratos petroleros, los grandes contratos mineros y demás. Vamos adelante, porque se aleja de la vocación agroexportadora en su interés fundamental. O sea, si hacemos una lectura de economía política, no es lo mismo el Luis Noboa Naranjo insertando un programa político en la agenda pública de los años 70 y de los años 80, y tampoco es lo mismo el plan de gobierno de Álvaro Noboa Pontón versus lo que plasma en la práctica de su política pública el gobierno de Daniel Noboa. O sea, ciertamente hay distancias en economía política, y vaya a ver usted quién cobra, digamos, al final, o quién es el beneficiario de las decisiones de gobierno. Porque esto no es un juego suma positiva, ni tampoco un juego suma negativa en contra de los GDOs. Hay que entender esto en clave de economía política, a quién beneficia. Y claro, el a quién beneficia, sobre los hombros de quién. Diría sobre los hombros de uniformes de camuflaje y botas militares made in USA, que tienen un autoritarismo securitista estructurante del poder local. Estructurante, ¿por qué? Porque no entendemos, o no podríamos entender, el gobierno finalmente de Lasso y el gobierno de Noboa sin estados de emergencia y sin estas leyes que intentan convertir al estado de emergencia no como una excepción, sino como una regularidad permanente en la forma de ejercer el poder para poder instalar políticas públicas de mediano y largo plazo, ya no diríamos de corte neoliberal, sino que abiertamente excluyentes del interés público. Vamos adelante, por favor. Con una incipiente tecnocracia neoliberal, hay disculpas por cómo nos llega, ¿no es cierto? ¿Qué es una tecnocracia? Es el poder en los técnicos. O sea, más allá de las de los títulos rimbombantes de algunos ciertos ministros que no son licenciados o no son tecnólogos, tienden a ser las contrapartes de la tecnocracia internacional, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional necesita contrapartes para implementar su programa y para implementar sus cartas de intención. O sea, necesitan traductores al buen castellano local y al buen quichuismo que hablamos en la muy noble y leal capital de la República del Ecuador. Entonces, sí necesitan de eso, pero es incipiente porque todavía no lo logran consolidar. O sea, no hay una masa crítica efervescente de cuadros técnicos que estén al frente del gobierno, sino veamos los traspiés que sucesivamente en 18 meses han tenido fruto de la incapacidad real de poder llevar a cabo un programa con medidas técnicas que lleven. O sea, porque al final la Escuela de Chicago es llena de técnicos tecnicazos. O sea, yo cuando me ponían con sangre el libro de Varian para aprender microeconomía, estábamos conscientes de que hay un trasfondo ideológico detrás de aquello, pero disfrazado de técnica y muy técnicamente llevado. Ahora, digamos, los tecnólogos no logran, o sea, los juniors a cargo de carteras de Estado no son precisamente el vehículo más adecuado para poder implantar ese programa, y se vuelven torpes a la hora de generar decisiones públicas más adelante. Vamos con la siguiente. Una estética juvenil compuesta por círculos de cercanía oligárquica con apellidos impronunciables y con cercanías de la escuela de a lo mejor de San Borondón, de Isla Mocolí o de proyectos educacionales inalcanzables para el 99.9% de la población ecuatoriana. Asimismo, estudiados con becas Papi Paga en college super exclusivos o saltándose la meritocracia de las Ivy Leagues para poder traer títulos enormes de Harvard, pero a cambio de una donación importante de libros o de mobiliario en las grandes universidades. Pero como digo, todavía incipiente en la lógica de la concepción misma de tecnocracia. Vamos adelante. Algoritmo dependiente del feudalismo digital. En esto voy a pedir ahí, a lo mejor Freddy, ahí yo me inscribo en un seminario de la Flaxo, porque es necesario entender cómo cobija en este antes denominado tercer mundo a gobiernos como el de Milei, gobiernos como el de Noboa, esta lógica del denominado feudalismo digital, que a través de la lógica de los algoritmos va promocionando e instaurando verdades absolutas, como el hecho de la prioridad pública de una determinada ley. Ojo, no es exclusivo de nosotros. El 54% de los latinoamericanos encuestados por Latinobarómetro, más allá de las aprensiones que tengamos con sus metodologías y sus encuestadores, el 54% de los latinoamericanos señala que prefiere un gobierno de mano dura y de situaciones excepcionales a seguir viviendo en las condiciones objetivas de degradación de su vida, ¿no? O sea, lo cual es una, dirían algunos, es una concentración, algunos dirán hasta neofascista de ciertas decisiones públicas, pero sí ciertamente aceptación de políticas de este corte, ¿no? Vamos adelante. Y la idea de modernización a costa de la desestructuración del Estado, entiéndase del Estado como institucionalidad. Institucionalidad, refiriéndome a North, en su libro de 1981, viejo como yo, de instituciones formales e instituciones informales, ¿no es cierto? Instituciones formales como la propia Constitución o la Carta de Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Carta Interamericana de Derechos Humanos o la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, esto de resolver a toda costa. ¿Pero qué resuelven? O sea, si se han aprobado 8 leyes de corte securitista excepcionalísimas, dándole poder obsecuente al Ejecutivo, y ninguno de los indicadores ni de resultado ni de impacto han sido correctamente abordados por la política pública nacional. O sea, yo me formé, como les decía, en aulas similares a estas, y similares a las que se formó Freddy en su momento en Flaxo México y en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica y en la Universidad de Boston, y en ninguno de los espacios donde también fui profesor admitía que un estudiante de políticas públicas proponga un indicador de gestión como un indicador de resultado y peor aún un indicador de impacto. El número de operativos policiales no es un indicador de impacto, y lo que quiere, ahí sí digo, el territorio, porque también soy un asambleísta de territorio, no siempre estoy encorbatado, es precisamente bajar pues la tendencia de los de las muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y vemos una pendiente cada vez más creciente. O sea, si sigue la tendencia, este año superamos la barrera de los 50 y perfectamente vamos a tener una debacle mayor, ¿no es cierto? No solamente muertes violentas, agarren cualquiera de los indicadores y ninguno ha sido impactado. Ninguno ha sido impactado. Vamos adelante, por favor. Esto se refiere justamente a cómo la política exterior no solamente es subordinada y es rentista en relación a una persecución de agradar al gobierno de Trump, aun cuando Trump vaya en contraflujo. O sea, Trump decididamente ha dicho: vamos a retirar bases extranjeras de ultramar, vamos a reducir el presupuesto de seguridad de donaciones a otros estados, literalmente que le besan el trasero, mientras que nosotros estamos agenciosos con la lengua bien puesta para pedir una base extranjera. ¿Qué hay que decirlo, no? De extranjera, no sé si Rusia quisiera poner una base acá, no sé si China quiera poner una base acá, no sé si México, Brasil, de pronto alguien más quiera, se anime, pero a lanzar otro nombre de un país, pero es concretamente norteamericana. O sea, es concretamente una reforma constitucional al artículo 5 que persigue agradar a Trump, pero no sé si Trump realmente esté en la misma onda. Vamos adelante. Finalmente, es una simulación de consenso y un vaciamiento democrático. O sea, el hecho de que ni siquiera se nos haya dado, en las 8 primeras reuniones de la Asamblea Nacional, ni siquiera se nos dio la palabra al bloque de la Revolución Ciudadana. O sea, ¿qué más vaciamiento democrático que la exclusión de la decisión en consenso de leyes críticas que necesitan ser permeadas por precisamente la opinión ciudadana y lo que ellos piden? No es menor que 4.6 millones de habitantes en el país tengan una tendencia en favor del proyecto político Revolución Ciudadana y quieran ver reflejado en las leyes al menos un poco de su proyecto político. Vamos adelante. A ver, cuando yo hablo del análisis de la Ley de Solidaridad Nacional, no se puede entender en el aire o no se puede entender en el vacío. Necesitamos contexto. O sea, no sé si sus profes de ciencia política o sociología les hablan de la necesidad de tener un contexto que le dé un carácter hermenéutico al análisis político. Y la ley no está en el vacío. La ley se acompaña de una serie de medidas consolidantes de un Estado que se estructura alrededor del autoritarismo procas para poder implantar, como digo, un programa de gobierno muy, muy alineado al consenso de Washington y lo que vendrían a ser las de segunda y tercera generación de este mismo consenso. Entonces, vamos adelante. La Ley de Solidaridad, esto con unas dos laminitas más termino. La Ley de Solidaridad Nacional es una ley de seguridad, no es una ley económica. Apenas un artículo y una disposición transitoria habla precisamente del tema económico. Por lo tanto, su urgencia, si bien en el discurso político comunicacional, y yo respeto mucho a Natalie como comunicadora política, y tiene razón, ¿no es cierto? O sea, desde el discurso, del metadiscurso, hay que hablar de la emergencia de seguridad nacional y alrededor de ello justificar una serie de decisiones, pero no presenta económicamente esa lógica de seguridad de la donación, de la remisión o elusión, porque hay que decirlo, de la elusión tributaria, no representa circunstancias apremiantes. No hay conexidad plausible entre las medidas y las circunstancias, y los efectos económicos no van a ser inmediatos de esta ley. O sea, hay que ser supremamente claro, los efectos económicos de esta ley no son inmediatos. Y por último, no se trata de una unidad de materia, no tiene unidad de materia, que es lo mínimo que se hubiera requerido a un filtro de un consejo de administración legislativa que al menos habría sido pluralista, porque no, en ese vaciamiento democrático el pluralismo no solamente dejó de ser procedimental, sino que es absurdamente pateado en el piso. Cuando hablamos de la circunstancia fundamental, estructurante, central de este proyecto de ley, es el denominado conflicto armado no internacional, el CANI. ¿Quién lo declara? ¿Cómo lo declara y en qué circunstancias se declara? La Corte Constitucional en 5 ocasiones, ya, vamos adelante, por favor, yo hablando así nomás, sin el debido respaldo, ¿cómo es? Sustentado. La Corte Constitucional en 5 ocasiones ha señalado que para la declaratoria de un conflicto armado no internacional se requieren al menos 3 elementos que no ha cumplido el presidente Noboa y que sucesivamente los ha ido rechazando y los ha ido dejando de lado para el mantenimiento de circunstancias jurídicas excepcionales para la imposición de medidas económicas que nada tienen que ver con el interés público. La primera, que estén en posición de una determinada parte del territorio legítimo. Cuando, a lo mejor no se nota, pero sí somos casi de la misma edad con el director Hurtado, se hablaba mucho del conflicto armado interno en Colombia. Y efectivamente, en Colombia había una posesión ilegítima, sí, en términos de la definición de Weber de Estado, pero había una disputa real del monopolio de la fuerza legítima en un territorio definido y fue marcado como una zona de exclusión incluso. El derecho internacional es abundante en esto, tanto el derecho internacional público como el derecho internacional humanitario. El que se haya establecido un gobierno propio es una característica fundamental de un conflicto armado interno y que conduzcan una contienda armada con el gobierno legítimo de acuerdo a las leyes y usos de la guerra. Esto tiene en relación con el convenio de Ginebra. O sea, el momento en el que nosotros declaramos un conflicto armado no internacional, estamos dando subjetividad internacional al, perdón la redundancia, al sujeto beligerante. Y en esto, de pronto, yo no soy más experto que Freddy, pero Freddy va a poder dilucidar la naturaleza de la subjetividad internacional que se le da al contendiente. Es decir, le vamos a dar subjetividad internacional al gatillero de los choneros como combatiente beligerante. Estamos en condiciones de aceptar que el proyecto de ley, la ley que todavía no es sancionada por el presidente de la República, implica aquello. ¿Estamos conscientes que dentro del marco del derecho internacional los roles de las Fuerzas Armadas en seguridad interna se trasladan a no ser excepcionales, sino de carácter permanente en estos espacios discrecionales de manejo de una política de seguridad absolutamente artera? Vamos adelante en la lámina. Y lo que es espeluznante de esto, o sea, es la restricción a los derechos fundamentales, al derecho a la inviolabilidad de domicilio, artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la inviolabilidad de correspondencia y no solamente correspondencia física, sino correspondencia digital del artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la libertad de tránsito, del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la libertad de asociación y reunión, del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la libertad de expresión y de información, que no solamente se transgreden en este proyecto de ley, sino también en el proyecto de ley de inteligencia. Finalmente, yo quiero centrarme en este, vamos a la siguiente lámina, en este principio de necesidad militar o objetivo militar que puede justificar excesos que realmente transgreden toda lógica de convivencia en sociedad desde la segunda mitad del siglo XX, que son las privaciones a la libertad sin orden judicial. Un principio de prisión preventiva que ya no se vuelve una medida de última ratio, sino que se pretendió en el texto inicial que sea una medida obligatoria para todas las aprehensiones. Juicios acelerados, atentando al debido proceso, principio fundamental de acceso al derecho y una justicia imparcial. Indultos anticipados. ¿Qué habría pasado? Estamos aquí en este espacio que históricamente ha cuestionado las violaciones de derechos humanos y no puede ser de otra forma que condenemos asuntos como los de los cuatro de las Malvinas y las 16 apariciones forzosas y más de 20 ejecuciones extrajudiciales que se han dado, y datos de Naciones Unidas, por si acaso, no es que se invente la asambleísta Rodríguez, sino que son datos de Naciones Unidas en estos últimos meses. Hablo de los meses de gobierno del presidente Noboa. Discrecionalidad en el manejo de recursos públicos. Aquí me paso ya a la ley de inteligencia. O sea, ¿qué tal si yo te digo que una parte indeterminada del presupuesto general del Estado se puede manejar con una opacidad tal que no tenga que rendirle cuentas ni siquiera a la Asamblea Nacional, transgrediendo artículos puntuales de la Constitución, y que le otorgue una potestad exclusiva al Contralor en su persona, al Contralor General del Estado de manera indelegable, para que revise físicamente en qué gastaron y que inmediatamente incineren los documentos cada 3 meses en su periodicidad? Bueno, eso es lo que aprobaron los asambleístas que votaron a favor de la ley de inteligencia. Opacidad sin contrapesos democráticos. Sin contrapesos democráticos me refiero a al contrapeso que tiene que democráticamente ejercer la Asamblea Nacional y la función judicial, porque nos aboca a un Estado en el cual el bloque de seguridad, de manera administrativa, con un parte policial, puede emprender acciones absolutamente atentatorias contra los derechos humanos y luego comunicar ex post a la función judicial. O sea, primero disparo y luego aviso y luego pregunto, lo cual permite también en la ley de inteligencia una vigilancia masiva sin precedentes. Y cuando menciono sin precedentes, me refiero a la posibilidad, y no es un podrá, sino un deberá en la ley, a las operadoras telefónicas a entregar datos de carácter personal de todos y cada uno de sus abonados de manera obligatoria, anticipada a un proceso judicial y anticipada a un proceso de requerimiento incluso político por la Asamblea Nacional. Con eso termino estas dos partes de mi análisis, quedando pendiente a sus preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor. Vamos a dar la palabra a Vivian Hidrobo, de la Alianza por los Derechos Humanos.
Buenas tardes. Yo quisiera empezar hablando de un primer derecho, creo que es humano, fundamental, que es el derecho al sentido común. ¿Ya? El derecho al sentido común es pensar, ¿no es cierto?, que frente a un determinado problema la solución va a ser correspondiente con esa solución. Y estamos de acuerdo con la asambleísta. Evidentemente, la situación de inseguridad que vive el país es una situación de inseguridad inédita, eso no es un hecho controvertido, pero la respuesta a esa problemática es este tipo de legislación que ya se ha descrito, sobre todo en la segunda presentación, como una medida que no es idónea. Y perdón que yo haga esta caricatura, pero ayer uno de los asambleístas de ADN señaló, hizo gala de este absurdo a mi juicio, cuando dijo que uno de los problemas que tiene el Ecuador es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado. No es un hecho controvertido ese. Y la solución que plantea este asambleísta para esa problemática es incrementar las penas para niños, niñas y adolescentes que participen en este tipo de delitos. Entonces, por eso yo sí me refiero como un principal derecho humano, el derecho al sentido común, y es el derecho a que nos traten como personas con dignidad, con criterio, con análisis crítico y que no nos vengan a imponer frente a problemas que los sentimos, que los vivimos, que los sufrimos, soluciones que no tienen nada que ver. Eso es lo primero. ¿Y por qué? Dentro de los derechos humanos, nosotros y nosotras conocemos, ¿no es cierto?, que limitar derechos humanos implica cierto tipo de obligaciones a los estados. La primera es el fin legítimo. Concordamos, asambleísta, el fin legítimo es combatir la inseguridad, es darnos a todos y todas la posibilidad de salir a la calle sin miedo, ¿no es cierto?, de que no vayamos a ser baleados, por ejemplo, en una heladería por una bala perdida de un policía o de un miembro de crimen organizado, la vida se pierde igual, ¿no? Entonces, es la primera obligación, ¿no es cierto?, un fin legítimo, evidentemente, que tengamos seguridad. Bien. El tema es que ahí no se agota las obligaciones del Estado si quiere restringir derechos humanos. Y el Estado tiene que utilizar medidas que sean idóneas para esa restricción. Y entonces ahí sí tenemos un grave problema, porque lo que estamos viendo en este caso, es que estos proyectos, tanto la ley de inteligencia que acaba de ser publicada en el registro oficial, como la ley de solidaridad que fue publicada el día de ayer, son una repetición de lo mismo que hemos vivido estos últimos tiempos. Es bien, desde el año 2019 y en el 2023, hasta el 2023, nosotros como organizaciones de la sociedad civil hemos identificado 665 muertes violentas de personas privadas de libertad, la gran mayoría víctimas de masacres carcelarias. A fines del 2023 se constató el incremento de las muertes violentas. Entre el 2019 y 2023, este aumento fue del 574.3%. El incremento de actividades ilícitas como la minería ilegal, el aumento de homicidios de niños, niñas y adolescentes y su reclutamiento por parte del crimen organizado. No hay duda de que en estos últimos años se ha convertido el Ecuador, se ha constituido una verdadera gobernanza criminal por parte de los grupos de crimen organizado, y lo que vemos es un aparataje de impunidad frente a eso, pero no solamente eso, sino que la respuesta del Estado ha sido de constantes estados de excepción y de militarización de la sociedad. Entre el 2019 y el 2023 se han activado 39 decretos de estado de excepción. En el gobierno, en el año anterior se activaron 10 estados de excepción. Es decir, hemos vivido, y además los decretos de conflicto armado interno 111 y 218, que no han sido objetos de control por parte de la Corte Constitucional, dejándonos en una situación de facto con una sociedad militarizada, con una permanente participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna y en un contexto también de aumento de violaciones de derechos humanos y de impunidad. Ahora, solo como para poner datos, porque sí es importante, a nosotros siempre se nos exige hablar con datos y con cifras, cuando del otro lado hay como estas afirmaciones de que frente al reclutamiento ponemos la sanción en los guaguas, entonces sí voy a dar cifras para cumplir mi rol. Durante el conflicto armado interno, y solo voy a poner una comparación de los primeros 6 meses, entre enero y julio del 2024 evidenciamos un aumento significativo de noticias del delito respecto de violaciones de derechos humanos. La Fiscalía en este periodo informó de 2 investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, mientras que en todo el año 2023 informó de 5 casos. En los primeros 6 meses de 2024 informó de 151 investigaciones por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, mientras que en todo el año 2023 informó de 117 investigaciones. Las noticias de delito por tortura entre enero y julio del 2024 sumaron 95 casos, mientras que en todo el año 2023 se recibieron 52 noticias del delito, solo como para poner ejemplos de cómo se incrementa las noticias del delito por este tipo de delitos que implican funcionarios y funcionarias de la fuerza pública en este periodo. Entonces, sí tenemos una mayor preocupación, pero quiero dar también otros datos sobre el tema de la impunidad en relación con los delitos de este tipo y también con los delitos de lavado de activos, ¿no? Porque aquí vamos a ver si esta ley tiene medidas adecuadas para abordar el núcleo duro del problema que tenemos, que son las verdaderas gobernanzas criminales. Yo me pregunto, el indulto al policía que dispara a dos jóvenes, por ejemplo, en Puerto del Carmen Sucumbíos, como pasó hace algunos meses, ¿esto tiene que ver con las economías criminales? ¿Ayuda contra el lavado de activos? Me pregunto si es así. Entonces, no hay una relación, el derecho al sentido común como primer derecho humano. En relación con el lavado de activos, solamente para darle cifras, preguntamos también como organizaciones preocupadas por este delito a la Fiscalía, que pasó entre el 2019 y julio del 2024, y la Fiscalía nos responde que recibió 365 noticias de delito por lavado de activos, y ¿saben cuántas tiene sentencia de estas cifras? ¡Una! En todo este tiempo. Entonces, también con estos datos vamos a ver esta ley famosa de solidaridad y encontramos cero garantías de que se aborde efectivamente la fenomenología que estábamos hablando antes de todo este entramado de economías criminales que estamos viviendo, ¿no es cierto? Lo que vemos es justamente, y volviendo a la caricaturización que ha hecho este asambleísta de ADN, es eso, ¿no? Plantear un problema, todos lo sentimos, y una solución que es absolutamente errada, absurda, no es una medida idónea. Y volviendo al tema de las restricciones de derechos humanos, tenemos que, para restringir derechos humanos, primero necesitamos fin legítimo, todos concordamos que sí lo tenemos, una medida idónea no es una medida idónea. Además, tendría que ser una medida necesaria, esto es la medida menos lesiva y también proporcional. Esto quiere decir que entre las afectaciones que tengamos, ¿no es cierto?, el beneficio que tengamos sea mayor. Ninguna de esas categorías se cumplen, evidentemente pararíamos en el tema de la idoneidad. Y este es un punto. Otro punto es que estaríamos de acuerdo que es un valor en nuestra sociedad el respeto de la Constitución y de la normativa, ¿no es cierto? El respeto y la garantía de la Constitución. Y en este caso sí evidenciamos un fraude a la Constitución, un nuevo fraude a la Constitución, al meter como un proyecto de ley económico urgente esta ley de seguridad. Yo me pregunto, ¿qué de económico tiene el indulto al policía que le dispara a una persona en un operativo, por ejemplo, en una heladería de Guayaquil, que ya pasó? ¿Qué de económico urgente tiene un indulto a las personas que secuestraron o ejecutaron, eventualmente no sabemos, a los cuatro niños de las Malvinas? ¿Qué de económico urgente tiene un indulto, por ejemplo, a quienes dispararon a Carlos Vega en Guayaquil? Entonces, no hay también, ¿qué de económico urgente tiene todo este sistema de juzgamiento rápido, que además nos llama mucho la atención? Porque evidentemente el delito de lavado de activos es un delito sumamente complejo, ¿no es cierto? Que no se juzga de la noche a la mañana, necesita mucha inteligencia realmente para poderlo identificar, perseguir, juzgar. Y aquí tenemos un procedimiento abreviadísimo que decimos, ¿es en serio que con ese procedimiento vamos a ir al fondo y vamos a tener todas las pruebas sólidas para poder castigar este tipo de delitos, o contra quién se va a ir? Porque entonces después vemos la tabla de consumo de drogas y vemos nuevamente una repetición de lo mismo, ¿no? Una securitización, una presencia de militares permanente. Y justamente esta falta de correspondencia entre lo que se propone como solución y lo que se el problema que se establece. Yo quisiera añadir además unos datos sobre la ley de inteligencia y sí señalar también nuevamente lo que dijo este asambleísta, el mismo, el día de ayer o anteayer, sobre esta ley, que se está poniendo en papel lo que ya estaban haciendo la fuerza pública. De hecho, lo dijo, está en las redes sociales, ustedes pueden ver. Y eso es bien grave, ¿no? Porque lo que tenemos ahora es que un sistema de inteligencia donde no existe absolutamente control, no hay control cuando una norma jurídica no tiene un mecanismo que le haga obligatorio. Entonces, se pueden poner bonitas disposiciones en cualquier ley, ¿no? Que esta ley no va a restringir el derecho a la protesta, no va a criminalizar a los defensores de derechos humanos, no lo dice así, pero algo así. En todo caso, si no hay un mecanismo que efectivamente garantice que eso no ocurre, pues simplemente queda de letra muerta. Solo como pongo por un ejemplo, en la ley de uso legítimo de la fuerza, ustedes tienen varias disposiciones. En esas disposiciones, la persona, el policía, el militar, quien use, comillas, legítimamente la fuerza, lo que está obligado es inmediatamente hacer un informe a su superior de ese uso de la fuerza. La verdad es que nosotros y nosotras, en los casos que llevamos o que conocemos, no sabemos de la existencia de esos informes. Hemos pedido, pero no nos han dado. Esos informes deberían ser, como dice la ley, transparente, y no hay forma de hacer cumplir. Entonces, cuando tenemos bonitas normas en las leyes o en la Constitución que no tienen un mecanismo de control real, realmente no estamos ante normas jurídicas, estamos ante buenas declaraciones de intenciones, y eso es, al menos en el Ecuador ha pasado eso. Y sí, ese significa un gran problema para nuestro Estado de Derecho y la construcción de una ciudadanía donde tengamos la garantía, ¿no es cierto?, de que vamos a salir a la calle y no nos van a disparar, en principio, y donde podamos tener una vida digna todos y todas. Y quiero terminar esto porque… algo que sí es bien importante en todo esto es que para este tipo de problemas tan complejos, ¿no?, que es como una hidra de Lerna, donde cortar una cabeza lo que hace es que crezcan dos cabezas, no es un nudo gordiano donde venga una solución alejandrina y nos corte de una vez el problema. No es, ¿no es cierto? Se necesita un amplio debate democrático, se necesita la participación de todas las voces. Este problema nos compete a todos, y la sociedad civil, al menos la que yo conozco, las organizaciones de defensa de derechos humanos, han querido participar en este proceso, señora asambleísta, y no nos han permitido participar. Y sí es bien importante que ustedes escuchen todas las voces para poder aprobar o improbar las leyes, porque de ese conocimiento, de ese debate, las decisiones que se tomen para hacer la legislación o la política, la política pública, serán probablemente las mejores, ¿no es cierto? Aquí no hay cabezas que tengan soluciones basándonos en la buena intención, ¿no es cierto?, de efectivamente combatir esa problemática tan grande. No es una cabeza la que piensa, no es justamente una visión unilateral de lo que pasa en el país. Se necesita todas las voces, se necesita la participación democrática y se necesita justamente que todos contribuyamos, como usted mencionó, a poner el hombro para que en nuestro país la mayoría de personas, las personas, todos y todas, podamos vivir y gozar nuestros derechos humanos. Gracias.
Sí. Vamos, hemos invitado al profesor Freddy Rivera, que es el coordinador de la especialización en análisis de crimen organizado y seguridad internacional, para que nos haga unos comentarios de las tres intervenciones. Luego tenemos una segunda intervención de cada panelista.
Vale. Gracias, Edison, gracias, colegas, a las personas que están acá. A ver, yo voy a mencionar como siete tópicos, voy a hacerlo de manera a tratar de ser ordenado, cosa que es difícil, pero no imposible. A ver, primero quiero agradecer la presencia de ustedes, ¿no? Personas que están el día a día ahí, en el pozo de la sabiduría de la conducción legislativa. Es difícil, yo sé que es difícil, porque hemos pasado también por la función pública, sabemos de lo que se trata. Es decir, y es un acto también de, no siempre bien entendido, porque cuando en las comisiones de la Asamblea nos piden a expertas y expertos ir ahí y uno emite una serie de conocimientos, a veces tengo la impresión que es más por llenar el compromiso de invitar a la sociedad civil para la participación y no sé cuánto de la supuesta sapiencia que se brinda ahí es tomada en cuenta cuando se tiene una agenda preestablecida. Pero no importa, está muy bien. Yo digo, gracias por la presencia en esta institución. Creo que en la tendencia actual en este momento, y eso les decía a muchos de mis alumnas, alumnos, colegas, el régimen de seguridad lo pisotea, le pone sobre el piso al régimen de protección de derechos humanos. Y eso no es de ahora, hace un rato. El tema de la movilidad humana, migración, pasó de ser un tema humanitario a ser un problema hiperseguritario. O sea, porque las personas son las culpables. En lógica de Trump, ahora sería un perverso, un malo. En fin, la tendencia que está pasando en América Latina es que los últimos periodos, o casi los últimos periodos gubernamentales, a ser flojos de contenido, lo que tú ya mencionaste, una tecnocracia neoliberal, yo diría que ni neoliberal, yo diría bastante ignorante en muchas cosas, y voy a explicar por qué. Menciona una serie de temas y en ese régimen de seguritario aparecen estas dos, por lo menos, que desde mi perspectiva, en una sociedad y un Estado democrático, se armonizan las leyes cuando es de seguridad, cuando es de inteligencia y cuando se tiene una serie para, digamos, de medidas o pensada como aplicación de política pública armonizadas. Inteligencia, seguridad. Y cuando se quiere hacer, por lo menos, prevención, y no se tiene mucho conocimiento, aparecen los eufemismos. Entonces, ley de solidaridad, cuando en realidad lo que tenemos es ahí una ley de seguritaria mezclada con iniciativas de observación y monitoreo económico y legal. ¿Cierto? Recuerdo que hace mucho tiempo la famosa ley, perdón, el Plan Colombia se lo planteó desde Bogotá y Washington como era un plan absolutamente militarista. Pero no importa, en términos oficiales, la Cancillería colombiana tenía la misión, muy, muy bien entrenados para eso, de plantear, nosotros no tenemos conflicto interno, nosotros tenemos un problema de bandolerismo. ¿Ok? Ese sobredimensionamiento no es solo un jueguito de palabras discursivo, es una pretendida iniciativa o estrategia política de generar escenarios oscuros de un, por lo menos en el legislativo, de un fuerte debate de llegar a ser. Entonces, solidaridad, yo cuando comenzó a leerla le dije, wow, pero no pensaba que era de seguridad, no solidaridad. No, en todo caso. Coincido con Viviana y también con la intencionalidad que decía Natalie sobre el deber ser de la ley. Y el deber ser es imaginario, pero tiene que planteárselo en papel y hacérselo ley, pero ya veo el momento de la hechura de la política cuando les toque poner el reglamento. Ay, ay, ay. Es decir, cuando comience a establecerse, más allá del artículo 9, 10, 7.1, las métricas de cada reglamento para darle forma a esto. ¿No es cierto? A esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo, aparte de estos eufemismos, como impresión, con los ejemplos que les acabo de poner? Que es, en seguridad tenemos un viejo artículo que se llama vino viejo en botellas nuevas. Eso es, vino viejo en botellas. Es más, yo diría ni siquiera vino viejo, porque es bueno, es vinagre viejo en botellas buenas. Y para eso tengo que primero mencionar el espíritu, o sea, ese deber ser propositivo, que nadie en sano uso de razón diría que va a estar en contra, que tiene que ver con la protección de las víctimas de la violencia criminal estatal y de los grupos organizados o no organizados. Pero por supuesto, ¿quién se va a oponer a eso? que hay que reactivar los aparatos, los sectores productivos que son los más vulnerados, que son presa de las extorsiones, de los secuestros, pero obvio, pues nadie se va a oponer a eso. A mí tienen que decirme cómo. Los que ya somos más viejos en el asunto, ya no tragamos cuentos fácilmente. ¿Cómo? ¿A través de qué? Y pónganle métricas mediante un reglamento. Me tienen que destinar un presupuesto anual con una institución técnicamente viable, legítima, que va a dar cuenta de eso. Y que después yo, digo, como ciudadano común y vulgar y corriente, tenga que pedirle rendición de cuentas mediante unos indicadores de impacto. Así funciona normalmente la racionalidad. Pero como no estamos en esto, está bien, digamos, dejemos de ese deber ser ahí. Obviamente, como no vamos a estar de acuerdo, estoy resaltando los valores positivos de esta ley eufemística. Es decir, ¿quién no se va a poner, digamos, quién no va a querer prevenir la cooptación de menores? Qué suerte que no metieron la ley, la palabreja reclutamiento. Reclutamiento ya es en fuerzas militares o forzadas en fuerzas guerrilleras. La palabra reclutamiento para menores, por favor, eso es un cuentito de la prensa. Qué suerte que pusieron cooptación. Está bien, digo, estoy resaltando una serie de valores. Creo que tiene algo de preventiva, pero es absolutamente reactiva, semi-seguritaria. ¿Cierto? Y aquí quiero dar, no quiero hablar demasiado, pero simplemente voy a hacer notar varios aspectos. Uno, el tema de la confiscación de bienes, ¿cierto? Propiedades, malavidas, narcos, criminales, no importa. Eso ya había en la ley del CONCEP. La desaparición, que se han demorado años de establecer una, eso sí es un llamado de atención, una buena ley de extinción de dominio. Uh-huh. Hasta ahora, es calendas griegas. Eso tenían que haber puesto, pero no. ¿Por qué? Porque una ley de extensión de dominio se hace mucho más técnica cuando se establecen parámetros súper objetivos de operación. Uh-huh. Pero no, eso no existe. Está puesto aquí, digamos, no como extensión de dominio, sino como una cosa que ya había cuando existía la ley de estupefacientes y psicotrópicos. Uh-huh. Del CONCEP. Por lo menos en el CONCEP estaba claro el tema de que esos bienes van a pasar. Uh-huh. A través. Pero ojo, si uno revisa cualquier tipo de, o sea, pasado relativamente cercano, va a ver que fue un acto de corrupción a troche y moche. Y uno de los actores, ya voy a mencionar, que aquí no está presente para nada, el tema de lo que es el papel de la administración, entre comillas, de justicia, que incluye las acciones de fiscalía, ¿no? No aparece para nada. O sea, el vínculo de esta ley con el sector justicia no asoma. No existe. Y en algunos artículos que vi, muy poco. Muy poco. Entonces, eso otra vez, vinagre viejo en botellas nuevas, que eso ya estaba en la ley del concepto. Que está bien, el espíritu está bien, pero ¿cómo, cuándo, con quién, etcétera? Hay cosas absolutamente ambiguas. O sea, ¿cuáles son los parámetros de determinar si una persona es miembro de una organización criminal? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice la policía? ¿Ok? Y si es así, entonces, ¿cuál es la definición científica, no jurídica, eso es después, de organización criminal? ¿Y saben qué? Ni siquiera, bien, revisando el artículo 9 de esta ley, definición de grupos organizados, es como utilizar la declaración de Palermo del 2001 con una persona más. Es decir, se integrará, además es tautológico, verán, es bien chévere esto, se entenderá por grupo armado organizado a toda agrupación estructurada de tres o más personas con una estructura. ¡Wow! Si es estructurada, entonces no está la estructura.
De tres.
Eso no pasa una lógica inicial, ¿ok? De poder organizada que ejerce violencia prolongada en contra. Okay. Después medimos lo que es violencia prolongada, que en este momento no está, porque me remito al artículo 7, es la intensidad de la violencia. ¿Cómo se mide? ¿Va a estar en el reglamento? ¿A quién se le va a delegar? Si es que es así, ojo, desde ya una advertencia. Es cierto, la tasa de homicidios, que además es un índice internacional que se informa a la OMS, es mundial. La tasa de homicidios sobre 100 mil habitantes, ahí no hay que ser de la NASA para entender eso. Pero que ¿es solo eso o es más? Bueno, lo que hay desde mis perspectivas. Entonces, esas definiciones de un grupo de tres o más personas, ¿por qué no cuatro? Es absolutamente arbitrario, cual no se tiene en esta construcción supuestamente tecnocrática, claridad sobre el asunto. Y, por supuesto, más allá de lo que es tautológica. Dos cosas últimas para no extenderme porque no soy expositor. Lo uno es, en esta ley no hay nada de vinculación con cooperación internacional. Bueno, a mí no me llama la atención porque la política exterior nuestra es un desastre. O sea, yo me voy de viaje, le tomo fotos al presidente, pero no trae un solo convenio en la materia firmado. ¿Okay? Eso no me extraña, digo, el desastre que tenemos de Cancillería. Y luego, como no hay ningún tipo de mención para lo que es la cooperación internacional, que es crucial, crucial para este tipo de economías, ¿cierto? Internacionales utilizamos un concepto que es viejo de interdependencia compleja. En términos criminales eso es crucial, súper estratégico. Uh-huh. Lo que haga Colombia nos va a afectar, lo que deje de hacer Colombia nos va a pegar directamente. O sea, ahí es fronterizo, por no mencionar los mercados europeos, los mercados… Dos cosas últimas. En las métricas que se pretenden establecer como prevención, tiene que ser incluido el sector justicia, fiscalía. No se menciona nada las agencias supuestamente de inteligencia criminal, menos de inteligencia económica criminal, ¿cierto? Sí, la UAF, no es ni de inteligencia, no me vengan con ese cuento, ¿no es cierto? Si el sí es nuestro, no funciona para nada, pero vamos a utilizar inteligencia económica criminal como un escenario preventivo para anticiparse al hecho delictivo. Esto es una cuestión básica. Y aquí, dos cosas básicas. El uso de los conceptos, no se coman cuento con el tema de la corrupción, ¿cierto? No sirve para nada los informes de Amnistía Internacional. Son apreciaciones, ¿no es cierto? Son percepciones. Y voy a poner un ejemplo que estábamos conversando con Viviana. Para mí un hecho delictivo es que un juez, una jueza del Tribunal 9, que está a cargo de X temas, tenga en una, a propósito de la recurrencia temporal de las acciones, omisiones en, voy a decir, 3 meses, ese mismo juez o jueza no solo es un hecho administrativo que se hizo el loco, ni es el error inexcusable. Esa persona no es corrupta. Desde la perspectiva de la métrica que estoy proponiendo, ¿cierto? Secuencia de acciones u omisiones sobre un fenómeno determinado, criminal en este caso, ese juez es parte de la estructura criminal, no son hechos aislados de corrupción, porque mediante esas acciones u omisiones alimenta la cadena de valor del mercado criminal y de las agrupaciones criminales. Entonces, la óptica, la forma que estoy hablando es otra, no es un hecho eventual, ni más o menos de corrupción, no hay tal. ¿Cierto? ¿Se entiende esto o no se entiende? Es clarísimo, pero no hay mayor, digamos, dispositivo. Bueno, entonces, simplemente es una propuesta. Y con esto que algo mencionó, porque ya viene la impronta, bla, 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 de las bases militares. Les voy a contar una cosa. Las bases militares, sean estadounidenses, son para temas de crimen organizado. No se utilizan bases militares, eso es un cuentazo. Se dejó de utilizar hace rato. Son costosísimas, no son muy operativas. Las bases militares como tal son instalaciones contraestratégicas, aerotransportadas, navales, que tienen otro tipo de desplazamiento en términos de defensa. No se coman el cuento de las bases, pero sí nos vamos a comer el cuento y vamos a una asamblea, reproducir que sí que son necesarias. No sirven para eso, ni los mismos Estados Unidos despliegan bases militares para eso. La tecnología creció muchísimo, se utiliza otro tipo de aparatos de tecnología, así que esto es simplemente un aviso para el debate. No comamos cuento, no se utiliza para eso. En Perú se hace ese ejercicio, en Paraguay lo mismo, y no son bases estadounidenses. Son puestos de avanzada de observación absolutamente tecnológica. Bueno, y entonces creo que en resumidas cuentas, esto es una linda propuesta. Gracias por las intervenciones. Creo que para terminar diría que es una buena de vinagre en botellas nuevas y una muestra más que como país lamentablemente seguimos en la seguridad de cartón. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por las intervenciones, gracias también por los comentarios, Freddy. Vamos a hacer una segunda ronda de intervenciones más corta, máximo 5 minutos, para que podamos pasar a un espacio de preguntas y respuestas. ¿Sí? Comenzamos contigo, Natalia.
Bueno, gracias. Y en referencia a los ponentes, como lo señalaba y lo vuelvo a ratificar, creo que es importante decirlo, a pesar de que estemos o nos encontremos tal vez con ideologías diferentes, pero nos encontramos en una situación nunca antes vista. Freddy es experto, por lo que se señala, en el ámbito de seguridad, y usted sabe que ya no nos encontramos frente a delincuencia común, nos estamos enfrentando en este momento a la delincuencia organizada transnacional que está apoderada de ciertos sectores del país. Y justamente por eso es que necesitamos estas medidas, estas herramientas que pueden ser drásticas, pero si no las sacamos, si no las realizamos, lamentablemente el enemigo, que es el crimen organizado transnacional, nos va a ganar esta batalla. Porque aquí que incluso Héctor es testigo, yo lo he dicho en el pleno, aquí el enemigo no es el presidente de la República, aquí el enemigo es el crimen organizado transnacional que no duda en matar y en corromper cuando lo quiere. La criminalidad que vive el Ecuador es justamente el resultado de muchos factores. Revisando y escuchando lo que decía Héctor, y voy a citar algunos ejemplos, como recordaremos quiénes les abrieron las puertas, quiénes dieron la apertura migratoria sin control, quiénes estuvieron a cargo de la narcovalija, auspiciados o quienes auspiciaron a bandas urbanas como a los Latin King, de donde salieron Norero y Ronnie Aliaga, quienes ustedes recordarán de qué partido político era y él se decía ser un Latin King. ¿A qué poder político le dieron? Estuvo en el CAL, fue exasambleísta y ahorita está prófugo del país. ¿De dónde salieron? Casos de corrupción en el sistema judicial justamente revelan que en este momento nos encontramos en una estructura, que yo la llamo, es una estructura piramidal. En la parte de abajo se encuentra la estructura criminal, que son los asesinos, los que matan, corrompen. En la parte media se encuentra una economía criminal y en la parte de arriba se encuentra una economía política, que son a los que me acabo de referir. Así que justamente a esto, a toda esta pirámide es a la que nosotros debemos atacar en este momento. Y no se trata de apellidos o personas de primera o segunda clase, todos somos ecuatorianos, estudiemos donde estudiemos, en el Ecuador o fuera del país, hay que observar justamente las conductas de quienes promueven esta impunidad de la que tanto se habla. Tampoco se trata de hacerle un guiño a Trump, porque recordemos que cuando el presidente de la República envió esta reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, Trump ni siquiera era presidente de los Estados Unidos. Aquí se está justamente tratando de realizar esta cooperación internacional porque necesitamos de la interdicción en seguridad en la parte aérea, marítima, fluvial y terrestre, porque sabemos dónde están las debilidades y por dónde nos atacan los grupos criminales. Así que no pongamos falsas narrativas, porque aquí no estamos hablando si el gobierno de Daniel Noboa apoya al gobierno democrático de Trump o al dictador de Nicolás Maduro. Sobre la transgresión de derechos, creo que todos hemos leído la prensa, todos hemos visto qué dice la gente, cómo se sienten los moradores de Samanes. Hay un informe de la ONU sobre minería ilegal en el Ecuador, hay un informe también de la ONU sobre quién ha dicho que 10 puntos del PIB del Ecuador son parte del lavado de activos. Entonces, aquí es evidente, y creo que tenemos que ser realistas en este contexto, que la tasa de homicidios, el incremento de la tasa de homicidios, no es porque el gobierno quiere o porque las policías o las Fuerzas Armadas han bajado los brazos. La realidad, como lo decía, no está en papeles, está en la calle, en el sufrimiento de la gente, y justamente estamos hablando con estas medidas de salvar la vida de los ciudadanos, de ponerle fin a la extorsión, al secuestro, a las muertes violentas, a perseguir a criminales y asesinos, no a un ciudadano común y corriente, no a gente inocente. Sobre los indultos anticipados, la fuerza pública debe sentirse respaldada y te voy a leer, Vivian, el artículo tal como lo señala en la artículo 14, indulto presidencial. Se especifica que existe el indulto presidencial con carácter diferido en efectos suspendidos, es decir, que se puede disponer en cualquier etapa previo a la sentencia y si se produce esta recién en la aplicación, se especifica su aplicación. Hay tres enumerados, pero el final es el que quiero que se quede aquí en esta mesa. No aplica en los casos de delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Aquí hay que dejar claro que no es que los indultos anticipados se van a entregar a cualquier uniformado que al que haga bien su deber y al que haga mal su deber. No, señores, de eso no se trata el indulto anticipado. Es justamente poderle dar las facultades y las garantías a los policías, a los militares que están realizando bien su deber, que es de proteger a la ciudadanía ecuatoriana, y que no pase como ha ocurrido, como por ejemplo en el caso Mascarilla, donde no sé si ustedes conocen que un policía, el policía Velastegui, fue sentenciado por defendernos de la minería ilegal. Esto sucedió en el 2018 en la provincia de Imbabura, en Mascarilla, donde se enfrentaba a los grupos de delincuencia que estaban con la minería ilegal. Hay las evidencias, existen las cámaras, cuando a quemarropa le disparan al policía y él en defensa hace lo mismo y el delincuente muere. El culpable, el policía. ¿Ustedes de qué lado están? ¿Del policía que estaba defendiéndonos o del delincuente que también murió por haber transgredido y agredido a nuestro policía? Creo que del lado del policía. Justamente por esto, para que no existan estas sentencias y que con las evidencias que sean necesarias se pueda realizar un indulto anticipado, es este tema, para poderle dar la seguridad a los uniformados que hagan bien su trabajo. Se hablaba de la impunidad, pero se está en contra de que los menores paguen por penas como adultos. Entonces le decimos no a la impunidad de los, le decimos no a la impunidad de los adultos, pero sí a la impunidad de los menores de edad. Solo con reformas como estas vamos a evitar, queridos compañeros y asistentes, que los GDO, que los grupos de delincuencia organizada sigan utilizando a adolescentes para matar, extorsionar y traficar. Por eso el presidente envió el día jueves un decreto que previene el tema de la cooptación de los niños y adolescentes al crimen organizado transnacional. Dio 15 días para que se realice un comité y esté en las instituciones involucradas para que los niños y los adolescentes que no están siendo parte en este momento de estos grupos criminales puedan estar insertados en la parte de la sociedad y que no sean parte de la delincuencia. Necesitamos también el tema de la ley de inteligencia. Hay dos cosas aquí. Los criminales se ocultan y nosotros en la fuerza pública necesita observarla. Esta ley es justamente para prevenir y para anticiparse por medio de la inteligencia a los hechos que acontecen, a los hechos, para no amanecer con coches bombas, con que existió una masacre en cierta zona del país. Le estamos dando fuerza, lamentablemente, a los criminales y no a la fuerza pública. Es momento de poder confiar en nuestra fuerza pública, es momento de poder confiar en estas reformas que se están haciendo para poder romper el crimen organizado transnacional, porque si lamentablemente seguimos oponiéndonos a todo, no vamos a salir de la crisis en la que nos encontramos. Gracias.
A ver, creo que es muy importante, y concuerdo plenamente con Natalie, salir de las falsas narrativas. Creo que la primera narrativa que le da una rentabilidad comunicacional enorme al gobierno del presidente Noboa es eso de correísta corrupto, correísta narcodelincuente. O sea, yo soy correísta, Sí, pero no soy ni narco ni delincuente. Pues, yo vengo de la academia, vengo de otros espacios y estoy aquí con la legitimidad que me da, al igual que Natalie, la votación popular para poder trasladar importantísimas posturas como las de la sociedad civil a la esfera de definición de lo público, a la esfera de la toma de decisiones en la asamblea. Y lamento mucho que esa narrativa de buenos y malos en absolutos esté polarizando a un país que necesita acuerdos nacionales y escucharnos, por favor, escucharnos. Habermas decía que la base del diálogo es el reconocimiento de la intersubjetividad de las personas y de las organizaciones para poder, en base a esas diferencias, construir un mejor porvenir. Creo que es importante responder, o sea, en esas falsas narrativas, o sea, ¿ya tenemos el control de las cárceles? ¿Ya tenemos inhibidores en las cárceles? O sea, ¿qué tan difícil es poner los inhibidores? O sea, ¿ya tenemos imperio de la ley en el pago de los impuestos? $3,000 millones de dólares impagos en firme por los principales grupos económicos del país, empezando por el del presidente Noboa. Y le estamos poniendo las manos en una ley de solidaridad para que por Dios nos regalen 3 patrulleros, la corporación favorita o la corporación Jury, para que eluda impuestos, desnaturalizando la compra pública de su nivel estratégico, porque no es que puedes ir y regalarle, toma este revólver para que mates a correístas, narcotraficantes, ex Latin Kings, toma este revólver. Policía chapita de la esquina, no funciona así. Las compras públicas son de carácter estratégico. Tienen un offset que tienen que ser respetados. Necesitan una visión mucho más clara, amplia de lo que significa la seguridad nacional, y no podemos estar a expensas de la caridad, de la solidaridad de los empresarios, que es de elusión fiscal, por Dios. ¿Ya tenemos presupuesto para los nuevos fiscales? Dato importante, Natalie. Dato importante. Ecuador tiene menos de la mitad del estándar internacional de fiscales por cada 10,000 habitantes. Es decir, la herencia de la fiscal, buena o mala, hoy embajadora de Ecuador, representante plenipotenciaria en la República de Argentina, es que tenemos menos de la mitad de los fiscales que necesitan para procesar los delitos y la inseguridad del país. Están atestados, están totalmente desbordados de causas los fiscales y no pueden evacuar humanamente. Y esto no es un tema que se resuelve con inteligencia artificial. Dicho sea de paso, sí, las tecnocracias incipientes que leen hasta el estribillo del chat GPT sin contrastar la fuente. La Convención de los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional del cual Ecuador es signatario, prohíbe el tratamiento de adolescentes infractores con la misma regla que se mide a los adultos. Si hablamos de imperio de la ley, salgámonos de la Convención de los Derechos de los Niños y los Adolescentes, pues denunciemos el Tratado Internacional. Estamos, perdónenme la palabra, estamos cagándonos sobre la pirámide de Kelsen, y aquí la academia debe decir algo, por Dios. Hay una cuestión que es importantísima rescatar. Las bases militares no van a ayudar con la lógica de ir a cogerle al tercero al mando de los choneros. Las bases militares tienen un enfoque geopolítico de inclusión en conflictos internacionales, de los cuales el Ecuador abiertamente, bajo su doctrina de política exterior, ha sido absolutamente contrario. Nosotros respetamos por constitución, la no intervención en asuntos internacionales. Respetamos y somos signatarios de la Carta de Naciones Unidas, donde nos oponemos precisamente a aquel intervencionismo y aquella sumisión a los intereses de otros países. Por favor, no al doble discurso, no a las falsas narrativas. Y finalmente, yo sí quiero decir que los parámetros ambiguos no es, es eufemista, Freddy. Son parámetros discrecionales los que nos propone la ley, porque traslada un reglamento absolutamente administrativo, algo que debería estar en ley. La intensidad de la violencia y la arbitrariedad de la definición de los parámetros nos traslada a un mundo de inseguridad jurídica y de absoluta vulnerabilidad como seres humanos. El eje, precisamente esto del eje preventivo, adelantándose al hecho delictivo, es en lo que debemos estar todos. Y por eso nosotros entregamos varias propuestas. Entréguele más presupuesto a la fiscalía, pero póngale indicadores para sumar más fiscales. Con esto termino. Segundo, incremente el presupuesto para la función judicial. Tenemos apenas un tercio, esto es peor que la fiscalía, un tercio de los jueces especializados que se necesitan para procesar los delitos existentes en el régimen común, y van a ser más todavía si es que metemos este régimen especializado. Dele, métale, ya que nos gustan las tecnologías, métale blockchain a la banca para saber en dónde empieza y dónde terminan las vacunas que se cobran vía de una. Métale cabeza y métale inteligencia artificial al manejo de las transacciones dentro de nuestro sistema bancario y cooperativista, porque si es cierto lo que dices, Natalie, que el 20% del Producto Interno Bruto está comprometido con economías informales, lo primero que debe hacer el gobierno es ponerle el cascabel al gato. Muchísimas gracias.
Vivian, 5 minutos.
Bueno, mientras estoy escuchando, sí me está acordando, creo que todos y todas, todes hemos visto la película El Padrino, y sus series. Y claro, cuando uno piensa en El Padrino y en esa película y en todo el imperio de la familia Corleone, y nos pensamos desde el Estado, cómo desmantelar esa estructura criminal que estaba formada ahí, la respuesta sería pensarnos, o sea, con sentido común, las personas que escuchan, que no son ni abogadas, ni investigadoras, ni nada, la pregunta es, ¿contra quiénes ustedes se irían? ¿Contra los capos de ahí? ¿Contra quienes manejan lo que tú decías, no están infiltrados en el Estado? No es corrupción, sino son parte de esa estructura criminal, los jueces, los… O te vas contra Luca Brasi, pues, o contra el conductor que maneja el carro con el que se comete el delito. Y la respuesta, creo que para todos y todas, es, pues nada, tendríamos que entrar con los abogados, contra los miembros de Michael Corleone, contra su familia, contra el núcleo duro de la economía criminal. No nos vamos ahí, pues, contra Luca Brasi o contra los guaguas que están ahí matando o sicarios del delito. Y lo grave es que esta ley, la respuesta que constituye esta ley, es que nos dice contra las economías criminales, contra estos 30 mil millones de dólares que de acuerdo con la asambleísta se lavan en el Ecuador, pues nos vamos a ir contra los Lucas Brasis y los guaguas que están cometiendo delitos en el Ecuador. Entonces, nuevamente es el tema del sentido común. No hay una correspondencia entre la gravedad de la problemática, la complejidad de la problemática y la respuesta que nos están presentando. Y más bien esa respuesta es una respuesta que nos pone en riesgo a todos y todas. Nadie que nos esté escuchando está libre de que en una farmacia, como ocurrió en Guayaquil, de que en un restaurante o que en una calle a la salida del colegio, como también ya ha ocurrido, haya este tipo de uso de la fuerza que no es regulado, que no está controlado y que después la búsqueda de justicia es todo un viacrucis para las víctimas, ¿no? Solo como para poner un dato, asambleísta, y es bien importante, la sentencia que usted menciona es del 2018, yo traigo los datos de Fiscalía entre 2019 y julio del 2024, se recibieron 640 noticias del delito por extralimitación de funciones, de ellas 107 fueron archivadas, 528 estaban en investigación previa, solamente 2 en instrucción fiscal y 3 en la etapa de audiencia preparatoria de juicio. Entonces, es bien importante, solo como para poner esos datos, quiere decir que no es que la justicia o las normas o los derechos humanos, que siempre somos antipatrias, estamos atrás de los policías que cumplen con su deber y protegen y garantizan la seguridad ciudadana. No es verdad. El tema de la impunidad frente a violaciones de derechos humanos es todo un hilo transversal de la acción de la fuerza pública. Y sabe que sería bien importante que se haga, y para proteger realmente a la fuerza pública, a los miembros de la fuerza pública, porque los delitos de graves violaciones de derechos humanos no prescriben. Así tengamos este tipo de indultos, este tipo de normativa que en un momento les pueda dar esta sensación de impunidad, eso no pasa. Siempre estarán con la espada de Damocles detrás de su espalda toda la vida. ¿Saben lo que sí funciona? Es un verdadero entrenamiento, una verdadera capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza. Es entrenarles adecuadamente, dotarles de equipo. Evidentemente, porque eso es lo que se necesita. Y le digo, porque en uno de los casos que nosotros conocemos de grave, donde hay sobre extralimitación de funciones, donde están involucrados adolescentes y víctimas de una patrulla militar, en ese caso, usted vea las historias de vida y la capacitación de las personas. Ninguna ha tenido capacitación en uso legítimo de la fuerza desde que estuvo vigente la ley. Nadie. ¿Ya? Nadie. Entonces, ¿cómo esperamos? Haciendo lo mismo, tener resultados distintos. Lo grave, asambleístas, todos estamos de acuerdo. El problema, este es un problema grave, es multifactorial, es complejo, requiere de todas las manos, de todas las cabezas que piensen. La solución que se plantea es una solución absolutamente no solamente ineficaz, pero sobre todo peligrosa. Muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias a los panelistas, también a Freddy. Vamos a hacer una ronda de preguntas nada más. Les voy a pedir que por favor sean preguntas muy cortas, no quisiéramos comentarios ni nada, sino preguntas cortas a los tres panelistas. Y antes de esto, permítanme hacer una publicidad. La próxima semana tenemos un ciclo de conferencias sobre este tema, justamente Estado, violencia y crimen organizado, que lo dicta el profesor Marco Estrada Saavedra. Van a ser 3 conferencias, el lunes, el martes y el jueves de la próxima semana, a propósito de cómo pensar el orden social narcocriminal, cómo estudiar el tema de la represión y la desaparición y la violencia política, y cómo teorizar y hacer investigación operativa sobre violencia colectiva, política y criminal. Esto va a ser la próxima semana. Es una clase abierta que ofertamos desde el doctorado de estudios políticos, desde la maestría de ciencias políticas. Así que pueden venir, pueden conectarse en línea. Esto va a ser aquí en el salón de afiches el primer día, el lunes, y el martes y el jueves va a ser en la casa de doctorados, en la sala de reuniones de la casa de doctorados. Así que les animo a que se sumen a esta iniciativa de la próxima semana, que es un poco el tema de la academia. ¿Qué hacemos la academia frente a esto? Tenemos que discutir, estudiar y trabajar sobre estos temas. Vamos a hacer una ronda de preguntas, preguntas cortas, por favor. Comenzamos contigo.
Esta pregunta, bueno, es primero para Natalie. Usted dice que la curva de violencia ha aumentado desde el 2018, mostrando una subida exponencial, ¿no? ¿Sabemos a qué se debe? ¿El gobierno sabe por qué sucede este gran incremento? ¿El gobierno ha hecho una evaluación de qué variables son las que han impulsado a este gran incremento en violencia en el país? ¿Qué estudios hay? ¿Y dónde se pueden encontrar esas fuentes? Y una última acotación. Los que estudiamos desarrollo humano, sabemos que los adolescentes están a mitad de desarrollo total. O sea, uno, para decir que está total, ha cubrido todo su desarrollo, hablamos de 3 décadas, ¿sí? Sería ignorancia culpar a un chico que todavía no ha desarrollado ni su juicio moral ni su toma de decisiones. Entonces, sería totalmente incorrecto querer criminalizar a adolescentes, ¿sí? Eso nomás. Y tener en cuenta que hay dos variables que van juntas. La delincuencia sube cuando la pobreza sube. Entonces, habría que preguntar qué podemos hacer para resolver la pobreza primero, para que no siga aumentando la delincuencia. Muchas gracias.
Vale, gracias. Vamos a ir contigo, Juan Pablo. Después hay tres colegas que están allá.
Bueno, muchas gracias. A la asambleísta Natalie Morillo. Yo le quisiera preguntar, ¿no? Porque en realidad esta no es la primera ley que se trata en materia de seguridad. Desde el 2021, y ahí es donde se da un quiebre estructural realmente del incremento de la violencia, y eso está comprobado econométricamente hasta, hemos tratado 17 leyes. Y todas esas leyes tienen un factor común, que es aumentar, en teoría, la mano dura, ¿no? Aumentar penas, en teoría dotarle a la policía, a las Fuerzas Armadas, de más herramientas, cuando el problema en realidad es que el narcotráfico está infiltrado en las mismas Fuerzas Armadas y en la policía. Cuando el problema es que la Asamblea nos vende cada ley que promueve como una solución definitiva y estamos generando una colcha de retazos en el COIP. Y cuando el problema es que, por otra parte, la Asamblea no hace su deber en materia de fiscalización. El presupuesto, por ejemplo, del Ministerio del Interior en materia de inversiones, a lo que va de mayo, tiene una ejecución de apenas el 8%. Entonces, yo pregunto, ¿no sería más eficiente que la Asamblea Nacional se centre en realmente fiscalizar y cumplir y preguntarle al Ejecutivo si está haciendo lo que tiene que hacer, preguntarle a la función judicial si está teniendo, hace lo que, o más bien dicho, ¿por qué no hace lo que debe hacer? Y a Fiscalía, y aquí daban una cifra escandalosa, ¿no? 300 casos de lavados de activos y solo se procesa uno. ¿No será que la Asamblea Nacional está haciendo lo que no debe hacer, que es legislar a lo loco cuando deberíamos fiscalizar?
Esto igual va para Héctor y Natalie. Dos cosas, ¿no?, en la ley. El tema de, digamos, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, o sea, lo que decía también Vivian. Al final del día, más allá de esta ley, nosotros no estamos aislados en el mundo, nos debemos a una serie de tratados internacionales en temas de derechos humanos. Yo solo me imagino cómo va a ser el Estado, porque el Estado es responsable de aquí al futuro, en más, ya ni siquiera este gobierno puede estar en pose y va a ser responsable por los actos que se cometan, ¿ya? ¿Y qué van a hacer ustedes con los informes periódicos? ¿Qué van a hacer ustedes cuando tengan todos estos casos que vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ya? Va a haber una serie de que tienen que ver con nuestra responsabilidad internacional, ¿no? El tema de derechos humanos que va a ser, ¿no? Ustedes van a tener que trabajar mucho ahí porque va a haber mucha tela que cortar y muchas cosas que van a pasar porque esta ley efectivamente ya de por sí va en contra de tratados, que como dice, no es que vamos a poner a denunciar todos los tratados que hemos firmado, que son creo que todos básicamente en temas de derechos humanos, o sea, eso no vamos a poder hacer. Y la otra cosa que tiene que ver más con el tema económico es que de las pocas cosas económicas que hay en esta ley, que tiene que ver, y ahí ya Héctor me respondió un poco, es esta dádiva, ¿no? Como que nos tiene que dar como dádiva y se restan de los impuestos, ¿no? Y que al final del día supuestamente deben estar en óptimas condiciones. ¿Quién se va a encargar de analizar que estén en óptimas condiciones de estos supuestos bienes que van a ingresar, ¿no? Entonces, es una pregunta ahí para los dos.
Gracias, Daniela.
Bueno, muy buenos días para todos y todas. Ah, ¿qué pasó? Ah, bueno, dale.
Gracias, amiga.
Bueno, agradecerles Natalie, Vivian, Héctor por la presentación. Yo tengo una consulta, a ver, estamos atendiendo todo el tema del crimen organizado, la inseguridad ciudadana desde los efectos, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos de las causas estructurales, como ya mencionaron, para poder abarcar estos temas, por un lado? Y por otro lado, teniendo en cuenta que existe un perfilamiento racial de la criminalización, ¿no? Y eso lo podemos ver en Esmeraldas, con el constante abuso y atropello a familias que no tienen nada que ver muchas veces con crimen y demás. ¿Quién está controlando eso? Porque sí, efectivamente dicen, ah, sí, van a haber algunas personas que sí van a tener estas exclusiones de la ley, pero ¿quién controla cuando existen estos abusos, pasados los abusos, ¿no? ¿Quién dice esto no fue correcto y quién está protegiendo a estas familias del perfilamiento racial? Gracias.
Ahora sí, perdón. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias pues a los asambleístas y a quienes pues promovieron el espacio. Antes de realizar mi pregunta, necesito hacer como dos anotaciones muy importantes sobre la referencia frente a lo que sucedió en Colombia en los años 90 y la semana pasada, porque creo que sí, el gobierno ecuatoriano en este momento está tomando como referencia el otorgar legitimidad o digamos como darle poder como a personas civiles o bueno, en este caso a la policía, todo este tema de los indultos de la ley. Creo que es muy importante tener en cuenta que justo en el 94 el decreto ley 356 crea las convivir, ¿cierto? Las convivir fueron un estatuto de vigilancia y seguridad privada donde se dota a ciudadanos donde supuestamente no hay tanta presencia estatal a que se armen para ayudar a atacar supuestamente la violencia armada que había en ese entonces. ¿Qué sucede con esto? Esta es la puerta de entrada al paramilitarismo, ¿sí? A raíz de toda esta situación que fue legitimada, ¿cierto?, por la ley colombiana, se da pie a la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia que causaron la muerte de más de 6.400 personas que bajo el fuero militar asesinaban civiles que no tenían nada que ver, completamente inocentes, y los daban de baja como si fueran guerrilleros. Entonces creo que para el gobierno es sumamente importante ser responsables cuando van a hacer referencias a hechos históricos, saber todo lo que hay detrás de eso. Eso por un lado, y segundo, que ya ahora sí voy a mi pregunta, también con respecto a lo que sucedió en Colombia, yo en lo personal, o sea, 25, 30 años, nunca había tenido que sufrir una situación de violencia política como la que está sucediendo ahora en Colombia. Efectivamente, un chico de 15 años, para darles un poco de contexto, le dispara a un precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, que es del Centro Democrático de Derecha, Partido de Derecha. Él no está muerto, para aclarar, está asesinado, él está todavía en un estado crítico de salud. Y a esto voy con mi pregunta, ¿no? Porque me llama mucho la atención el tema de velar por la seguridad de la ciudadanía castigando y judicializando menores de edad. O sea, ¿cuál es el grado de utilidad que ustedes ven? La dirijo específicamente a Natalie por ser partido de gobierno, ¿no? ¿Cuál es la utilidad que ustedes le ven a judicializar a un menor de edad que no tiene absolutamente nada que ver, sino que al contrario es víctima también de todo un sistema estructural que le ha fallado, no solamente en Colombia, porque yo me estoy refiriendo a Colombia. En Colombia le hemos fallado a los niños y a los jóvenes. Le hemos fallado estructuralmente porque si un niño de 15 años tiene un arma en sus manos para dispararle a un precandidato político es porque hay algo muy grave, ¿sí? Y yo digo, pensar en judicializarlo es como... ¿Cuál va a ser la utilidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el aprendizaje? Gracias.
Vale, gracias. La última pregunta y con eso vamos a una ronda de respuestas. Necesitamos el micrófono porque estamos transmitiendo en redes. Y yo sé que vamos a tener muchas más preguntas y podemos tener mucho más tiempo, pero en realidad los asambleístas tienen su agenda y necesitamos cerrar esto. Y comenzamos un poco tarde también.
Bueno, mi pregunta iba... Muchas gracias primeramente a los organizadores y a los asambleístas por participar. Y mi pregunta, bueno, nada más que nada una reflexión. Creo que aquí se han ventilado muchísimas cosas acerca de la vulneración de los derechos humanos y sobre todo las cosas del debido proceso. Y en ese sentido hay que estar muy atentos.
Hablaron de bases militares extranjeras y en este momento me imagino la cara de los cabecillas, de los choneros, de los lobos, de los tijerones riéndose panza arriba. Porque precisamente no les atañe en nada a ellos. Creo que le están pifiando totalmente con esa ley. Primero porque no es una ley de solidaridad nacional, es un eufemismo, como bien dijeron anteriormente. Si no es una ley de seguridad, y ni siquiera es una ley de seguridad si rasgamos un poquito. Es una ley de, no de restricción, sino un poco más peligrosa aún, de vulneración a un Estado de Derecho y libertades. Es decir, con las garantías de un Estado constitucional. Cuidado con eso, que estamos hablando de un regreso al derecho penal del enemigo. Es la puerta de entrada. Mi pregunta era, puntualmente, tenía muchas cosas para decir, pero bueno, es limitado todo esto. Pero ya se la preguntó la compañera de Colombia en cuanto para qué va a servir este plan, si ya no resultó en Colombia. Otra vez aquí, un plan fallido. Entonces mi pregunta era si tratan algo sobre el tema en las cárceles, porque en las cárceles parece que a nadie le importa, pero sabemos que son organismos de control. Las cárceles ya se han convertido en sedes operativas macro. Y si ustedes quieren compartir el crimen transnacional organizado, eso, bueno, voy a dejar ahí. Muchas gracias por la participación, porque este ya es para otra pregunta mucho más amplia. Pero puntualmente el tema de las cárceles quisiera que me respondan. Gracias.
Lo más corto, por favor.
Muchas gracias, buena tarde con todos y todas. Una pregunta muy puntual. El asambleísta Murillo hacía referencia al artículo 14 de la ley que, digamos, te prohíbe los indultos con este efecto diferido en los delitos como el genocidio. Pero en ese artículo en específico no está la ejecución extrajudicial, por ejemplo. ¿Qué opinión les merece a ustedes que no conste como un tipo penal prohibido, ¿no?, susceptible de un indulto, la ejecución extrajudicial? Esa nada más. Gracias.
Vale, les agradezco mucho a los participantes. Vamos a hacer una última ronda de los panelistas, por favor, para que atiendan a los comentarios y preguntas del público.
Bueno, sobre tu pregunta, la primera pregunta, sobre por qué el incremento a la violencia es algo que se está analizando, porque vemos que en el recambio político que existió en el país empezó a incrementar la violencia en el Ecuador. Aquí también hacer un llamado a la academia y un compromiso para poder generar justamente estos estudios para poder analizar y determinar cuál es el motivo de este incremento de la violencia en el Ecuador, que estoy segura que todos queremos tener al 100% el conocimiento del tema. Sobre el tema de los menores, del juzgamiento de los menores de edad, bueno, tú mencionabas que cómo se les puede juzgar como adultos si aún no tienen conciencia de sus actos. Pero aquí hay como que una doble moral, para recordar citas anteriores, porque no están de acuerdo que a los menores de edad se los juzgue como adultos, pero sí están de acuerdo en que los menores de edad, un niño de 12 años, decida sobre su sexualidad. Algo no coincide, ¿no? La pregunta dos, sobre las acciones, ya. La pregunta dos es algo importante, porque todo esto va, aquí nadie ha dicho que con una ley ya está solucionado el problema. Hemos dicho que todas estas acciones, estas leyes, son parte de una estrategia general que se tiene como gobierno nacional para poder combatir al crimen organizado transnacional y está dentro de un plan estratégico de seguridad. Sobre la fiscalización, necesitamos una fiscalización integral y eso es lo que se está haciendo ahora, y una legislación que vaya de acuerdo a los temas que son de interés nacional. Ya no una fiscalización selectiva ni a la carta, ya no una legislación de que a cada día o en cada pleno tengamos que realizar exhortos dentro del plebiscito, dentro del Parlamento, para cuestionar las acciones que se están haciendo desde el Ejecutivo. Necesitamos trabajar para lo que los mandantes nos pidieron, y es poder realizar reformas a las, o normativas, o generar leyes que realmente sean de interés ciudadano, seguridad, salud, educación, economía, que es lo que se está haciendo en este momento.
O sea,
sobre tu
no
pregunta, por favor, si me dejas terminar, gracias. Sobre la pregunta 4, la tuya era, sí. Bueno, a ver, el tema de los derechos humanos. Aquí hay que tener en cuenta que tanto la policía como las Fuerzas Armadas tienen principios de derechos humanos. Ellos se capacitan, Vivian, tú debes tener conocimiento del tema. Pero su visión es justamente el respeto a los derechos humanos. Los policías no salen con la finalidad de asesinar. Esa no es la visión de los policías. Y justamente existe la Defensoría del Pueblo, está dentro de esta ley, que la Defensoría del Pueblo tiene la potestad y tiene que realizar un seguimiento del respeto a los derechos humanos para que justamente no existan agresiones y que no se irrespeten los derechos humanos. Me preguntabas tú, ¿cuál es el objetivo del juzgamiento a los menores de edad? Pues justamente el objetivo es que los menores de edad ya no sean usados como carne de cañón del crimen organizado transnacional, porque eso es lo que está pasando en la actualidad, porque justamente como no pueden ser juzgados como adultos, son cooptados por el crimen organizado transnacional, porque saben que las penas son mínimas y en el caso de que sigan delinquiendo y que tengan un pasado judicial. Por eso, no sé si viste, hace 2 semanas salió, no me lo invento, salió, pueden revisar en Ecuavisa, un reportaje en el que señalaban que en la provincia de Chimborazo, para ser exacta, estaban cooptando a los menores de edad que no tenían pasado delictivo. Entonces, porque justamente es esto, quieren seguir delinquiendo, quieren seguir cooptando a los adolescentes porque saben que no van a ser juzgados como adultos. Y una aclaración, no dije que Miguel Uribe estaba asesinado, comparé con el magnicidio que sucedió aquí en el Ecuador en el 2023 con un candidato a la presidencia que fue Fernando Villavicencio. Sobre el tema de las masacres carcelarias, bueno, ha habido una contención en este momento y no tenemos masacres carcelarias, se está incluso revisando, hay una repotenciación en el tema carcelario porque sabemos que existe un hacinamiento y se está haciendo una megacárcel en Santa Elena. Gracias.
A ver, quiero públicamente felicitar en mi última intervención a Natalie por precisamente ser proclive a un debate público abierto. O sea, creo que si estos espacios se repitieran y tuviésemos más interrelación entre la academia y el Estado, el partido de gobierno, podríamos enriquecer el debate público de una manera ex ante para que no ocurran los problemas con leyes que no se ajustan a la realidad del país y que son antitécnicas. Los estudios ya existen, Natalie. O sea, es solamente de acercarse. O sea, aquí hay uno de al menos 10 expertos que se cuentan en esta casa de estudios y en otras más, que han escrito del estado del arte que yo revisaba antes de la expedición de la ley, al menos 4 tesis, 2 de ellas doctorales, con una clara interpretación de qué es lo que está sucediendo, y en ninguno de esos espacios se puede colegir que el populismo penal es la salida. O sea, creo que es importante tomar decisiones en base a datos, y los datos existen. La academia, en el Ecuador, más o menos, no se gastan, se invierten alrededor de 1.800 millones de dólares en asignación presupuestaria permanente para las universidades, dentro de ellas las universidades públicas, y esta es una universidad pública que le debe devolver al país precisamente las guías de política pública de manera objetiva para tomar buenas decisiones. Yo no sé, en realidad yo no sé qué va a hacer el Estado con las demandas. O sea, seguramente pagar indemnizaciones cuantiosas y muy potentes.
O sea, nos acercamos a una lógica de un Estado securitista que no tiene beneficio de inventario respecto de lo que viene. O sea, las demandas, pero no son las demandas lo más cuantioso. O sea, las vidas y los derechos que se vulneran es lo más preocupante. Estamos atendiendo las causas, ya lo decía, ¿no? O sea, las causas están identificadas. La academia está haciendo su trabajo, pero no la estamos atendiendo, ¿no? Uh-huh. Es un diálogo de sordos, o un no diálogo, como dirían algunos autores, en esta lógica del vaciamiento democrático, porque la democracia se funda en el diálogo, en ese diálogo intersubjetivo que ya mencionaba. Es lamentable, pero sí hay que reconocer que hay un perfilamiento sociorracial, una porofobia generalizada y un racismo absurdamente generalizado. No vean los videos en redes sociales que subían los propios efectivos de las fuerzas militares cayendo a palazos a niños negros, bueno, no niños, adolescentes infractores, que en el disenso precisamente está aquello. Yo abiertamente me opongo a que se le integre esta moción del asambleísta Castillo al segundo proyecto de ley urgente. Y creo que lo más sano, Natalie, y aprovecho el espacio, es que se vote por bloques, que nos dejen integrar opciones a este segundo económico urgente que dinamiza la compra pública, pero que no se le debe integrar por unidad de materia un hecho de populismo penal. Luego, el tema de la fiscalización, difiere. Hoy, la bancada de ADN no permitió la fiscalización de Progen. Hoy no se permitió una fiscalización seria a los contratos que están relacionados con algo tan fuerte como los apagones, que explican al menos el 1.5% de decrecimiento económico del 2% de crecimiento económico que tuvimos en el año fiscal 2024. O sea, si no hay claridad y si no hay transparencia, no tenemos. Hagámoslo como una comisión multipartidista, pero fiscalicemos. No puede pasar ese filtro de opacidad. Y por último, yo creo que me olvidé de algo en la caracterización del gobierno de Noboa. Y es el principal ausente, incluso de un discurso de 18 minutos y medio, que por primera vez se tomaba tanto tiempo el primer mandatario en dirigirse al país, y es la ausencia de proyecto de país. O sea, no encontramos un eje articulador. Ojalá en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo algo se esboce. Pero quiero pecar de optimista antes que simplemente de sociólogo en papel de forense, viendo a un país que no tiene un proyecto que articule un verdadero norte más allá de esa lógica maniquea del populismo penal, que incluye entre otras cosas la estigmatización política de quien piensa distinto. Muchísimas gracias.
Gracias, Héctor. Vivian, y después no cerramos contigo, Vivian, entonces.
Bueno, yo quería referirme a un tema que es vital en relación con los derechos humanos. Más allá de pensar en las eventuales responsabilidades del Estado ecuatoriano por no adecuar su normativa para la plena vigencia de los derechos humanos, que sería este el caso, en relación con las obligaciones internacionales asumidas en convenios y tratados internacionales, creo que el tema es mucho más grave, ¿no? Y es mucho más actual, es el tema del hoy. ¿Cómo están los derechos humanos de la población en relación con un proyecto securitista que acumula de forma inédita el poder? Y digo de forma inédita porque ahora se acumula el poder económico de una forma inédita, en el poder político, el poder mediático, Y además hemos visto también cómo la población ha avalado este proyecto político. Entonces, tenemos una acumulación inédita de poder y frente a eso, esa acumulación inédita de poder, siempre los derechos humanos están en riesgo. Están en riesgo, ya han estado en riesgo, yo me refería a este tema de impunidad, las graves violaciones de derechos humanos que han sido identificadas por la Defensoría del Pueblo, por eso digo, de nada protege que en un informe de la Defensoría del Pueblo estén registradas víctimas de violaciones de derechos humanos, porque eso ni les garantiza atención ni reparación integral. Y me refiero tanto a las víctimas de la Comisión de la Verdad del 2013, como a las víctimas de los últimos paros nacionales, como a las víctimas de las torturas de estos últimos tiempos. Pueden estar en informes de la Defensoría del Pueblo, pero eso no significa ninguna protección. Entonces, el tema es que frente a este registro de víctimas, lo que tenemos es una absoluta impunidad. No hay una identificación de quienes han perpetrado actos contra ellos y ellas, y tampoco hay una reparación integral, porque se puede poner bonitas palabras en la ley, vamos a reparar integralmente, y la reparación integral, efectivamente no existe posibilidad de reparación integral si no se individualiza las personas, y no se individualizan las personas si nos enfrentamos a toda una acumulación de poder, y esta acumulación de poder está en la ley de seguridad, de solidaridad, está expresada también en la ley de inteligencia, donde al final las definiciones de quién es parte de grupo organizado, de quién es terrorista, de quién es una amenaza, de quién es un riesgo, de quién es una vulnerabilidad o de qué es una vulnerabilidad, en general de cómo vamos a controlar, de si es o no la petición que me ha hecho en la Comisión de la Asamblea bien motivada para que yo vaya a rendir cuentas. Todo se deja en manos del ente controlado o del propio ente. Entonces, frente a esa acumulación de poder, los derechos humanos están en riesgo. Hay una grave alerta de derechos humanos en el país por esta acumulación de poder, más allá de que el proyecto y los proyectos sean absolutamente ineficaces. Como digo, no hay relación causa-efecto. Es como que si a mí me duele la cabeza y mañana para sanarme me dan un golpe en la cabeza. O sea, es algo así. Sí, para caricaturizar y para que la gente me entienda, más allá de lo absurdo y de lo ineficaz y de cómo estos proyectos no atienden el núcleo duro de la problemática, los derechos humanos están en riesgo. Sí, tenemos una gravísima alerta de derechos humanos, eventualmente en el futuro habrá responsabilidades, etcétera, etcétera, pero en este momento sí llamamos a la atención internacional, a la solidaridad internacional por este gravísimo problema.
Muchas gracias, Vivian. Les quiero agradecer a los panelistas por darse el tiempo. Sabemos que tienes agendas muy ocupadas, pero creo que es importantísimo que desde la Academia podamos tener insumos directos para que podamos discutir, investigar y trabajar esos temas. Creo que el debate ha sido muy, muy, muy bueno. Les agradezco por la altura, por mantener posiciones diferentes, pero también buscar argumentos e indicadores que nos puedan permitir diseñar mejores políticas públicas y sobre todo alimentar un debate democrático en un tema tan, tan importante como el tema de la seguridad. Nada, les agradezco a todos. Este es un evento del Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos. Les quiero agradecer siempre, como siempre, a Javier Macas de Flaxo Radio, a Andrés Astudillo del Departamento y a Freddy, que nos acompañó ahora, que viene de la especialización de análisis del crimen organizado. Nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias.